Ok, bueno, otra vez buenos días. Pues ahora no vamos a hablar de Efesios, vamos a hablar un poquito acerca de pues lo que es la Navidad, ¿no? Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por nuevamente darnos la oportunidad de estar aquí. Y te pido que pues nos ayudes a todos a entender el verdadero propósito de por qué celebramos las fechas de Navidad. Y te doy gracias porque pues un día nos diste luz y nos hiciste entender el propósito de la venida de tu Hijo. Y te pido que pues podamos tener una mente despejada y un corazón abierto para recibir tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues recuerdo cuando era niño. Ya, uff. Ahorita que veo puros jóvenes aquí, ahora sí me siento el ruco de aquí. Siempre me era el joven yo, y ahora me siento el viejito. Pero, bueno, no digo nada, pero... recuerdo cuando era niño, siempre estaba esperando con tanta ansiedad la fecha de Navidad. Yo no sé ustedes, pero yo para mí de niño la Navidad era una fecha bien bonita. Era una fecha donde, pues, para mí era sinónimo de regalos, ¿no? Muchos regalos. Era sinónimo de pasar tiempo con la familia, aún con familiares que teníamos a lo mejor un año sin vernos. Era un tiempo de... La familia pues se juntaba en la fecha de Navidad, ¿no? ¡Comida! Buena comida, ¿no? Cosas que pues raramente come uno durante el año. En la fecha de Navidad, pues las mamás, las abuelitas se juntan y hacen unas comilonas y todo el día anda comiendo uno bosque de botanas y que todo eso, ¿no? Pero recuerdo bien que, pues, eso hace muchos años, ¿eh? Pero era un tiempo en cuando los niños tenían que irse a dormir temprano. Y Pepe se está riendo porque así se acuerda. Porque supuestamente a la medianoche iba a venir un hombre vestido de blanco y rojo, con una barba blanca, iba a traerle regalos a todos los niños bien portados. Y yo era uno de esos, ¿no? Yo era un angelito, pero caído, ¿no? La verdad que pues, no tenía dificultad, ¿no? Ahí le doy gracias a mis papás, la verdad, porque nunca me portaba bien, pero ustedes saben, recibíamos de todas maneras regalos, ¿no? Pero como niño, para mí, eso era una ilusión. ¿Y qué es una ilusión? ¿Qué es una ilusión? ¿Ah? Ok. Algo que carece de un fundamento real. Sí, eso es una ilusión. Para mí eso era una ilusión. Una ilusión muy bonita, pero al final de cuentas era una ilusión. Me hacía sentir bien, sí, pero era una ilusión, algo irreal. Ahora, ¿de dónde viene el tal Santa? Quiere digo Satan and Claus, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene Santa? Pues Santa nace en el siglo XIX, cuando en Estados Unidos empieza el auge económico y comercial. Los Estados Unidos comercializaron a un santo, a un obispo europeo llamado Nicolás, o San Nicolás, que pues siempre se caracterizó por tener una vida desde muy pequeño, muy generoso y muy piadoso. Cuando mueren los papás de Nicolás, le heredan una gran fortuna, sus papás eran muy ricos, y él utilizó todos esos recursos que tenía para ayudar a las personas que eran necesitadas, que tenían necesidad. Y en Estados Unidos utilizaron eso para comercializar a lo que hoy en día conocemos como Santa Claus, ¿ah? Y ya a mediados, por ejemplo, del siglo XIX, la Navidad no tenía nada que ver con lo que realmente tiene que ver, con el propósito verdadero. Ya era una celebración totalmente comercial. A mediados del siglo XIX ya empezaron a entrar también el arbolito de la Navidad, que los foquitos de Navidad, que las tarjetitas de Navidad, que el regalo para fulanito y para fulanita, ¿no? Y la verdad es que todas esas cosas son cosas muy bonitas. Sin embargo, en ninguna de esas cosas se hacía mención de Jesucristo y de su encarnación, ¿no? Y en ocasiones muchas veces se pone a Jesús y a Santo en el mismo nivel, ¿no? Como dos historias paralelas. Pero en realidad, ¿es eso lo que es el propósito de la Navidad? Pues para millones sigue siéndolo. Pero para nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, ese no es el propósito verdadero de la Navidad. Ah, yo me acuerdo que ya al pasar los años, mi opinión acerca de la Navidad cambió totalmente. Cuando ese niño Jesús, como yo lo conocía antes, cambió mi vida. Eso fue en 1987, ya para que más o menos le estoy diciendo qué edad tengo, ya estoy ruco, ¿no? Pero yo tenía 17 años cuando llegué a confiar en Cristo como mi Salvador. Y Él llegó a cambiar totalmente mi concepto acerca de la Navidad y me hizo además nacer de nuevo. ¿Sí? Estaba muerto espiritualmente hablando, pero ese niño Jesús me hizo nacer de nuevo a mí. Y ahora, pues ahora sé realmente que la Navidad no es acerca ni de los ángeles que estuvieron en esa noche ahí, ni de los pastorcitos que vemos ahí en la cena siempre de Navidad, ¿no? Ni siquiera de José y María, ni de pasar tiempo con la familia, ni de comer cosas ricas en la Navidad, sino que tiene que ver con el nacimiento de un niño. Y eso es lo que quiere decir Navidad, ¿no? Navidad quiere decir nacimiento o natividad. Y eso es lo que debemos estar celebrando nosotros como creyentes. Entonces, todas esas cosas, aunque eran bonitas, en realidad no son la verdadera historia de Navidad. La verdadera historia de Navidad comienza con el nacimiento de Cristo. Pero es solamente el comienzo de la historia. Realmente el final de esa historia es lo que nos da a nosotros la salvación. ¿Sí? La muerte de Cristo en la cruz, el propósito de su venida era llegar al punto de morir por nuestros pecados en la cruz. Y ese es el punto que debemos estar celebrando, ¿no? La encarnación del Dios Todopoderoso que vino y se hizo hombre para morar entre nosotros, vivir una vida perfecta para podernos ofrecer a nosotros el perdón de los pecados con su muerte en la cruz. Y para ilustrar un poquito, acerca de la encarnación, a lo mejor ustedes ya han escuchado esta ilustración, ¿no? Pero cuentan que en una noche muy fría de invierno, ¿no? Estaba nevando fuerte y estaba un granjero, estaba sentado en la sala de su casa. Y estaba, pues en lo calientito, tenía una chimenea, estaba disfrutando de un chocolatito caliente mexicano. Ese era un granjero mexicano. Y en eso empezó a escuchar, así como algo estaba pegando en la ventana de su cocina. En la puerta de su cocina tenía una ventana y empezó a petear, así que se paró, luego corrió a la cocina y se dio cuenta que eran un montón de pajaritos que estaban queriendo entrar a la casa, ¿no? Al ver a lo mejor que había calorcito ahí con el frío que estaba haciendo, querían entrar pero se estrellaban en el cristal de la puerta de la cocina. Entonces este granjero se compadeció de los pajaritos y fue y abrió su granero. Tenía un granero ahí, puso paja adentro ahí, se acomodó allí para hacerlo más o menos calientito, comenzó a poner comida para los pajaritos y cuando salió del granero, los pajaritos cuando lo vieron, se espantaron, ¿no? Y todos se fueron volando a otras partes. ¿Por qué? Porque habían visto a una persona, a un ser humano que para ellos era algo horrible. Entonces ese hombre estaba angustiado porque los pajaritos le tenían miedo y no querían entrar ni siquiera uno al granero. Y hizo miles de cosas para tratar de hacer que ellos pudieran entrar al granero, resguardarse del frío y salvarse de no morir en el frío, ¿no? Total que hizo lo que pudo, pero nada funcionó. Y le hablan a alguien. Ok, entonces nada funcionó. Tengo esta música de fondo, fíjense. Lo bueno es que es violín, me gusta. Entonces nada funcionó. Entonces el hombre regresó a la casa, se volvió a sentar otra vez en la sala de su casa, frente a la chimenea, y ahí en la ventana pudo ver a todos los pajaritos en el árbol, ¿no? Ahí muriéndose de frío. Y en eso le llegó un pensamiento a la cabeza y dijo, si tan solo pudiera hacerme como uno de ellos, hacerme un pajarito. De esa manera ellos no me tendrían miedo a mí y pudiera guiarlos al lugar seguro para que ellos se pudieran salvar. Inmediatamente le llegó otro pensamiento. Había entendido perfectamente lo que quiere decir la encarnación. ¿Sí? Entonces, la idea de un hombre convirtiéndose en un pájaro para poder llevar a la salvación a los pajaritos, estos que estaban muriendo de frío, no se puede comparar en absoluto con la idea de un Dios, el Dios del universo, haciéndose como uno de nosotros para venir a morir por nosotros en la cruz. Y es algo que la gente, muchas personas no pueden llegar a creer, o no pueden entender cómo es que el Dios Todopoderoso se vino a encarnar en un humano. Y más en un humano, en esas características que ya vimos, que nació de una forma sumamente humilde. Ellos sí esperaban a un Mesías, pero esperaban un Mesías poderoso, ¿no? Y lo era, pero no como ellos lo querían ver. Esperaban a un rey que iba a llegar a librar a todos los israelitas en ese mundo y establecer su reino aquí en la tierra. Pero nunca pudieron entender el propósito por el cual Cristo había venido, el Mesías había venido, para salvarnos. Ahora, la doctrina de la encarnación es una de las doctrinas más fundamentales para los cristianos. Es una doctrina que podemos encontrar desde Génesis, ahí en el capítulo 3, no tienen que ir allá, desde el versículo 15, donde habla de la simiente. ¿Recuerdan que la simiente iba a destrozar la cabeza de la simiente de Satanás? Y sí lo hizo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Al morir en la cruz, venció la muerte, el aguijón de la muerte, que para todos es segura, y la separación eterna de Dios. Y después, más adelante, Isaías también nos habla acerca de la encarnación. Si quieren abrir ahí sus Biblias en el capítulo 7 de Isaías, y vamos a leer el versículo 14, un versículo pues muy conocido de todos, ¿no? Dice Isaías 7, 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Ok? Esto sucedió, esto fue profetizado unos 700 años antes de que Jesús naciera. Y después, más adelante, el apóstol Mateo también describió la encarnación de la siguiente manera. Y podemos brincar a Mateo y vamos a ver el relato de Mateo acerca de la encarnación en el versículo 20 al 23 del capítulo 1 de Mateo. Mateo 21, del 20 al 23, dice: pero mientras pensaban en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Decimos, creemos, ¿no? Ese es Emmanuel. Pero Dios salva. Jesús quiere decir Dios salva, ¿no? Decimos, creemos en Jesús y no sabemos ni qué quiere decir a veces, ¿no? Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? ¿No? El Dios que salva, el Mesías, el escogido, ¿ok? Y todo el propósito, todo tenía un propósito. Ahora ponemos nombres a los hijos porque nos gusta cómo suenan, ¿no? Pero antes los nombres tenían un propósito de enseñarnos algo. Y aquí el propósito lo explica aquí Mateo, dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Y ya leímos al profeta Isaías en el capítulo 7, y Mateo lo cita aquí en el versículo 23, dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Pero por qué no se llamó Emmanuel? ¿Por qué el ángel le dijo que Jesús? ¿Y por qué no le puso Emmanuel? Pues aquí dice, ¿no? Porque no era mexicano, ¿no? Jesús. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se llamó Emmanuel? Pues Emmanuel no iba a ser su nombre. Emmanuel es un título, un atributo de ese Hijo de Dios que iba a hacerse carne por nosotros. Y este Mateo aquí hace un paréntesis que dice que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, sabemos nosotros que el mundo, el pecado, entró a este mundo por medio de un hombre, ¿no? Por medio de Adán. Y sabemos que eso trajo muchas consecuencias graves para la humanidad. Enfermedades, no sé, dolor, hambre, tristeza, pero la consecuencia más grave que trajo es la muerte, ¿sí? No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Desde ese momento se rompió la comunión entre Dios y el hombre porque ya había en medio pecado, ¿sí? Entonces, muchos luchan con la idea de la existencia de un Dios bueno, porque dicen, si Dios existiera, entonces, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas a personas buenas? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios no acabó totalmente con la maldad desde un principio siendo Dios? Hubiera sido fácil, ¿no? Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pues la respuesta a esa pregunta es fácil, pero no es fácil de entender. La respuesta es porque Dios nos ama, ama a su creación. Y debemos dar gracias que Dios no acabó con la maldad. Porque si no, lo primerito que hubiera hecho es fulminarnos así como un taser, ¿no? Y matarnos ahí y achicharrarnos, ¿no? Pero podemos dar gracias que Dios no terminó con la maldad en ese momento y que tenía un plan. Es lo más importante, que tenía un plan para redimirnos y para salvarnos de nuestros pecados, ¿ok? Entonces, el problema es que Dios sí nos perdona. Sin embargo, Dios requiere de un castigo, de un pago por el pecado. O sea, Dios nada más dice, ok, ya te perdono, ya no. Tiene que existir un sustituto. Alguien, vida por vida, alguien que tome la vida por el pecador, que la sangre de alguien pague por la vida del pecador. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros pudiéramos dar nuestra vida para pagar por los pecados de alguien? Nadie, porque todos nosotros mismos merecemos esa condenación, ¿no? Entonces, la única manera que esto pudiera haber sido posible es que Dios mismo muriera por nuestros pecados. Pero eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Puede un espíritu morir? No. Ahí está la encarnación, ahí es donde entra la encarnación. Dios haciéndose hombre, ¿para qué? Para poder morir por nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que ocurrió precisamente hace más de 2000 años, cuando el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, se estaba haciendo como uno de nosotros, tomando carne, un cuerpo humano, ¿para qué? Para poder morir por nosotros y pagar con su sangre por nuestros pecados en la cruz. Y siendo Él, que es un Dios todopoderoso, sabemos que no solamente murió, sino que también resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que nos da hoy en día a nosotros también la esperanza de que un día, si tú crees en Jesucristo hoy y pones tu fe en Jesucristo hoy como tu Salvador, el día que tú mueras vas a pasar a su presencia. Pero si no lo haces así, morirás en tus pecados. Y lo que quiere decir eso es que vas a morir sin que tus pecados hayan sido pagados por la sangre de Cristo. Y lo que te tocaría a ti experimentar es la condenación eterna por no haberlo hecho. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, las últimas palabras de Jesús, o una de sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. No hay nada que tú puedas hacer para ganar tu propia salvación. Jesús ya lo hizo todo. Consumado es, quiere decir, Señor, Padre, he terminado la obra que mandaste hacer. Misión cumplida. El hombre no tiene nada más que hacer más que confiar en Jesucristo como Salvador, porque Cristo ya lo hizo todo, ¿sí? Ahora, nosotros lo único que tenemos que hacer es, ¿qué? Recibir el regalo. Ese regalo que es además gratuito, porque todo regalo es gratuito, si no, no es un regalo, que no nos cuesta nada, solamente recibir ese regalo de que Dios mandó a su Hijo para que tú puedas creer en Él, para ir un día y estar en su presencia, ¿ok? Entonces, en verdad, todo lo contrario a lo que hoy en día hacemos, ¿no? En estos tiempos de Navidad, ¿quién de ustedes no ha estado afanado estas épocas? preocupados por qué vamos a comer en la Navidad, preocupados por qué le voy a regalar a fulanito. ¿Cómo hemos cambiado en realidad el significado de la Navidad? Y no importa quiénes seas, ¿no? O sea, creyentes o no creyentes, todos hemos caído en lo mismo. En vez de estarnos preocupando por realmente celebrando verdaderamente la venida de Cristo y el propósito, hemos perdido totalmente el enfoque y nos hemos puesto nuestra atención en las cosas que el mundo nos ha enseñado. Tristemente, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos contaminados con eso. Entonces, cada año me dices, ay, ahora no vas a poner lucecitas de Navidad. Y de veras lucho, porque yo veo que todos los vecinos, no, hombre, parecen, no, hombre, ahí Hollywood, ¿verdad? Las luces y todo, y el vecino está compitiendo con el otro a ver quién pone las mejores luces, y uno lucha, bueno, ¿y yo qué? Estoy ahí en medio, y es la única casa que está apagada, ¿no? Es decir, está el oscurismo, ¿no? Pero realmente, eso es lo que somos, los creyentes debemos ir en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo enseña. ¿No dice la Biblia eso? Que el que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, ahí vamos, ¿no? Y no está diciendo que no pongan lucecitas y que no pongan arbolitos. Son cosas muy bonitas, pero no son el problema. Si no lo pones un año, no te traumes. O sea, la verdad, yo es lo que les digo a mi esposa y a mis hijas que siempre me están diciendo, ¿no? Ay, una vez casi me mato poniendo las dichosas lucecitas en el techo de la casa porque estaba lloviendo y le temo las alturas, como no tienes idea, y sobre todo subirme en escaleras de eso, que se caen y olvídate. Entonces cada año como que me he estado haciendo el sordo, a ver si un día totalmente podemos decir que no necesitamos nada de eso. No necesitamos nada de eso, que el mundo nos quiere saber que tú lo necesitas solamente porque quieren que compres cosas. En realidad piensa que el verdadero significado de la Navidad no es eso. En realidad es Dios Todopoderoso se hizo carne por nosotros con el propósito de dar su vida en la cruz ahí. Y ella ya lo logró. Entonces, quiero invitarte, ¿no?, que esta Navidad, que a lo mejor pudiera ser tu última Navidad, no lo sabemos, ¿sí?, o mi última Navidad, ¿puede venir Cristo hoy?, ¿o puedes perder tu vida hoy?, ¿sí? Quiero animarte que si tú no has recibido ese regalo que se llama Jesús, que abras tu corazón a Cristo hoy, y que de veras podamos celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y estemos gozosos de que si no tenemos lucecitas o arbolito, no pasa nada. Te estoy animando, pues, echando porras ahí con tu mamá para que, ¿sí? El verdadero propósito es Dios se hizo carne. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Y de verdad, confesamos que caemos en tantas tradiciones que la verdad son inventos de comerciales que en los que hemos caído también nosotros como creyentes. Y creo que ninguna de esas pueden comparar con el propósito verdadero que deberíamos estar celebrando, que es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Y pues enséñanos a remar en contra de la corriente, aun a pesar de que nos sintamos como peces fuera del agua a veces, en este mundo que nos quiere, pues, hacer ver igual que ellos. En realidad podemos, Señor, decir que te damos gracias porque un día nos sacaste de la oscuridad. Y ahora tenemos una luz interna. Y decir que no necesitamos foquitos de Navidad que se funden cada año, y que cada año tenemos que estar reparando. Te pido, Señor, que nos hagas entender eso y de veras podamos celebrar el propósito de tu venida. Gracias, Padre, te doy por todo esto y en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya no van a poner arbolitos, ¿eh?